Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los datos del paro que hemos conocido hoy tienen dos caras que son completamente opuestas. La positiva la hemos encontrado en Jesús Jiménez. Tiene 36 años y es fisioterapeuta en Madrid. Es de los afortunados que ha encontrado trabajo en pleno confinamiento. Los pacientes, en concreto los más dependientes, necesitaban seguir con sus tratamientos y al estar cerrados los centros de rehabilitación, pues han necesitado de profesionales como Jesús que les permiten estar cuidados sin tener que desplazarse fuera de sus casas. Él llevaba buscando trabajo desde octubre del año pasado y su horizonte se llenó de nubarrones cuando llegó la pandemia. Ahora es uno de los afortunados.
Sí, imagínate la situación, ¿no? Sin trabajar desde el año pasado, con la pandemia, clínicas de rehabilitación cerrando, el horizonte era bastante oscuro, pero bueno, la verdad es que tuve la gran suerte de encontrar esta empresa y que confiaran en mí, y bueno, y hasta ahora pues contento, la verdad.
Jesús es la cara positiva de las cifras del paro que hemos conocido hoy, y aunque hay más personas como Jesús, porque la afiliación en el mes de mayo ha subido por primera vez desde el inicio de la crisis, los datos son malos. ¿Son mejores que en marzo y en abril? Sí, pero estamos ante el peor mayo desde hace 11 años. El paro ha subido en más de 26.000 personas, nos acercamos a la peligrosa cifra de 4 millones de desempleados en España, con una tasa del 25%, y todo ello sin contar a los más de 3 millones de trabajadores que están en un ERTE. Estos ya sabes que no cuentan en las listas del paro porque técnicamente defienden en el ministerio que no han perdido su puesto. Además de los datos del paro, y te estamos contando un informe oficial al que ha tenido acceso la cadena COPE, que deja muy mal lugar al ministro del Interior. Lo firma la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. En ese documento, reservado, el cargo político al frente del Instituto Armado informa de los motivos del cese del coronel Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid. ¿Recuerdas que en el Senado y también en el Congreso Marlaska negó todo tipo de injerencia en esta decisión? ¿Recuerdas que el ministro negó que esa destitución fulminante fuera la respuesta porque el coronel no se había plegado a su presión y no le filtró información sobre la investigación del 8 de marzo? Pues ahora ese documento dice todo lo contrario. La directora del cuerpo admite que cesan al coronel jefe de la Comandancia de Madrid por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil. En cualquier otro lugar, no decir la verdad en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, sería motivo de dimisión o cese, e incluso debería tener consecuencias penales. Pero con Pedro Sánchez y su ejecutivo de coalición con Podemos todo es posible. Es más que probable incluso que siga en el gobierno un ministro que miente en sede parlamentaria. Completamos el resto de la portada de este martes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos encaminamos a la sexta prórroga del estado de alarma. Como te estamos contando en esta ocasión, parece que el gobierno de Pedro Sánchez no va a tener tantos obstáculos como en anteriores ocasiones, tras confirmarse que Ciudadanos va a dar el sí con sus 10 diputados. Ahora quien pide explicaciones es el PNV junto a Esquerra Republicana, que también ha anunciado su intención de sacar adelante la votación de mañana en el Congreso. Fuera de casa te cuento el rebrote que ha habido en Corea del Sur, donde se han contabilizado al menos 36 nuevos casos. La mayoría se ha dado en una empresa de comercio electrónico en una localidad al norte del país. Las autoridades temen un repunte en los contagios vinculados al ocio nocturno. Y un día en el que seguimos pendientes de Estados Unidos, donde se ha vivido una nueva noche de disturbios y protestas por la violencia policial que causó la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd. Donald Trump ya ha amenazado con sacar al ejército a las calles.
Soy vuestro presidente de la ley y el orden, pero no permitiré poner en riesgo las protestas pacíficas por grupos de violentos. Se hará justicia con la muerte de George Floyd. No morirá en vano.
Y la Guardia Civil ha detenido a dos personas por matar a tiros a un hombre en noviembre del pasado año en la localidad malagueña de Mijas. El móvil del crimen estaría relacionado con la rivalidad entre dos organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la Costa del Sol.
Vamos ya con las claves de los datos del paro del mes de mayo, que este año cobran especialmente importancia por esa situación económica dura que estamos atravesando. Y eso que los expertos auguran que lo peor está todavía por llegar. Vamos a analizar todos los datos, vamos a explicarlos con la jefa de economía de la cadena COPE, Marta Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, lo primero, vamos con la parte positiva, por decirlo de alguna manera. Mayo ha traído una cara un pelín más amable, y es que por primera vez, desde marzo, ha empezado a crearse empleo.
Bueno, esa es sin duda, ¿no, Antonio? La buena cifra del día. La Seguridad Social ha sumado en mayo casi 188.000 nuevos afiliados, unos 98.000 nuevos cotizantes, si nos fijamos en la media. O sea que la desescalada se va notando, se va volviendo la actividad, pero aún es pronto para aventurar qué mercado laboral nos va a quedar cuando dejemos atrás esta pandemia. ¿En qué sectores se ha creado más empleo? Pues en la construcción, en la agricultura y en la hostelería. ¿Qué tipos de contratos se firmaron? Pues en su mayoría, contratos temporales.
Bueno, estos son los datos más amables, Marta, los mejores de estos datos del paro. Mayo nos ha traído creación de empleo, pero aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo.
Sí, todo es una incógnita, Antonio, porque mayo suele ser, sí, un buen mes para el empleo por la campaña de verano, pero la pandemia lo ha trastocado todo y eso se ve. Se ve en el dato del paro registrado, que subió en más de 26.000 personas. Es pues la peor cifra de la serie histórica. Hay que retroceder hasta 2008 para encontrar un dato de desempleo peor. La mayor parte de los nuevos parados pues son mujeres y del sector servicios. Y a esta cifra hay que añadir además los ERTEs de fuerza mayor.
Claro, los ERTE, Marta, es ese mecanismo que ha frenado o ha maquillado los datos del paro.
Desde luego ha hecho de dique, ¿no?, por así decirlo, Antonio, porque lo que ha hecho es dejar con empleo suspendido de momento a 3 millones de personas. Ha bajado un poco la cifra de esos ERTEs, en concreto en 450.000, o sea, 450.000 trabajadores se han ido incorporando de manera plena a sus puestos desde finales del mes de abril, pero aún quedan 3 millones de personas que están pendientes de su futuro laboral. Aurora es una de ellas, vive en Alicante, lleva 29 años trabajando para una óptica y está acogida a un ERTE desde marzo. Ni ella ni sus 20 compañeros, además, han cobrado aún la prestación. En los servicios públicos de empleo, pues le piden paciencia.
Que somos mucha gente en el ERTE, que están grabando los datos uno a uno y que a fecha del jueves solamente tenían grabados los ERTEs del mes de marzo. Que tuviese paciencia.
Pues esa es la situación. A esto hay que añadir que Aurora, además, al estar en un ERTE, no va a recibir ni la extra de verano y, además, los días que está pasando en el ERTE no le van a computar para el cálculo de las vacaciones. Desde el Ejecutivo creen que se van a ir acelerando esta salida de trabajadores de esos ERTEs, pero la conclusión es esa. De momento, Antonio, hay incertidumbre, no sabemos qué mercado laboral nos va a quedar después de esta pandemia.
Bueno, pues al hilo de los datos del paro, que tanto nos preocupan a todos, hoy te estamos preguntando a ti, estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE, si, bueno, tú eres de los que has notado esta realidad, si ves que poco a poco va regresando la actividad económica. Y nos escribe Ramón y nos cuenta que él ha estado trabajando toda la cuarentena, todo el estado de alarma, pero que desde este lunes han vuelto al trabajo tanto su mujer como su hija. Enhorabuena, Ramón. Pilar nos dice que lo que notas es que van abriendo poco a poco ciertos comercios, pero llegar al nivel de ingreso habitual va a costar mucho. También nos habéis dejado vuestras notas de audio, vuestros comentarios de voz, en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Apenas si se ha notado por la zona de Albacete. Entonces, pues bueno, esperemos que repunte las inscripciones en la Seguridad Social y que se creen puestos de trabajo.
La economía va súper lenta, porque la gente aún estamos con la mentalidad de que, vamos, que hay que guardar muchas distancias. Entonces, somos reacios a la hora de consumo, a la hora de ir por ahí. Siempre aún tenemos la mentalidad de ser precavidos.
Bueno, hay personas que siguen en el ERTE, personas que están en el paro y otros negocios que han podido abrir, hay gente que ha salido del paro. ¿Tú has notado esta cierta recuperación? ¿Notas que regresa la actividad económica de forma paulatina? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Y si la crisis se intuye dura en España, en Europa, en Asia o en Estados Unidos, no decimos ya en países que, bueno, estaban sumidos en crisis previas. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela. La situación ahí es terrible. Al deterioro del panorama político y económico desde hace años ahora se une el que causa el coronavirus. Durante las primeras semanas se respetó el confinamiento, pero ya desde hace días se han vuelto a llenar las calles. Nos lo ha contado a COPE Leonardo Rodríguez, que es director de la Red de Casas Don Bosco en Venezuela. ¿Por qué sale la gente? ¿Por qué se salta el confinamiento? Pues para ganar algo de dinero, sobre todo para poder comer. Hay más miedo a morir de hambre que a contagiarse. Con el director de la red de Casas Don Bosco en Venezuela ha hablado Manuel Ángel Gómez.
Los venezolanos han estado semanas saltándose el confinamiento para sobrevivir.
En Venezuela, casi el 90% de la población vive con menos de $2 al día. Y esos $2 tiene que salir a buscarlo.
Leonardo Rodríguez, director de la red de casas Don Bosco en Venezuela, cuenta que la gente allí tiene solo dos opciones.
El venezolano tiene que decidir entre contagiarse de COVID y buscar los medios para curarse o morirse de hambre.
El problema es que la creciente presencia de personas en la calle puede hacer que se disparen los casos.
Eso nos está exponiendo a que, bueno, podamos comenzar a experimentar en los próximos días un aumento significativo en el tema de contagio por COVID.
Además, muchos venezolanos están volviendo desde Colombia, Ecuador y otros países.
Se están devolviendo a Venezuela porque la cuarentena que se han aplicado en esos países los ha llevado a quedarse sin trabajo.
La red de Casas Don Bosco ayuda repartiendo comidas preparadas y bolsas con alimentos.
Anoche al filo de la medianoche en el partidazo de COPE contábamos esto.
Ha habido otra carga, ya veo la policía montada, la situación se está poniendo cada vez más complicada, ¿no, Juan?
Claramente lo que están haciendo es despejar lo más posible.
Juanma Castaño y el corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro, contaban en primera persona lo que estaba ocurriendo en estos momentos en la capital por excelencia del mundo.
No son manifestantes que vayan a prender fuego a la Casa Blanca, por lo que estamos viendo.
No parece. Está también la policía a caballo, los están desalojando, están tirando botes de humo, podemos escuchar los disparos.
Bueno. Es que si te dicen que estas imágenes son de Washington, de la calle de al lado de la Casa Blanca, es que no te lo crees.
Efectivamente, decía Juanma que uno no se lo creía. Al mismo lado de la Casa Blanca, unos disturbios por la muerte por asfixia de un hombre negro a manos de un policía blanco hace una semana en Minneapolis. No se recuerdan unos disturbios igual desde la muerte de Martin Luther King. Vandalismo que no ha cesado en la última semana y que ni las amenazas del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han conseguido aflojar. Volvemos a Washington, corresponsal Juan Fierro.
La amenaza del presidente Trump de desplegar el ejército no sirvió para que las principales ciudades de los Estados Unidos volvieran a vivir una nueva noche, la séptima, de disturbios y saqueos. Seattle fue una de las ciudades donde los enfrentamientos fueron más violentos. Nueva York, con toque de queda desde las 11 de la noche, volvía a ser escenario de más saqueos, al igual que Washington, Portland o Sacramento. Horas antes, el presidente amenazaba con el despliegue del ejército para acabar con los enfrentamientos y saqueos.
I will deploy the United States military.
Un Trump que ordenaba el desalojo de una manifestación pacífica en una plaza próxima a la Casa Blanca para así poder posar con una Biblia ante la iglesia de San Juan, que el domingo fue dañada por los disturbios.
La carrera mundial por lograr una vacuna para hacer frente al coronavirus no está siendo una tarea fácil, está llena de obstáculos, con pasos hacia adelante, pasos hacia atrás. Lo habitual en este tipo de investigaciones, lo que nadie duda, es que ha generado una movilización mundial sin precedentes. Por un lado hay mucha competencia, pero por el otro también colaboración entre empresas y entre laboratorios. En este último aspecto confían los expertos para que se acelere la posibilidad de éxito. Lo que, desde luego, Carmen Lavallen, es una carrera contrarreloj.
Son muchas las estrategias y la carrera por la vacuna eficaz y segura contra el COVID-19 sigue en marcha. Hay 10 proyectos que ensayan con personas y laboratorios que ya están fabricándolas, incluso a riesgo de que no resulten finalmente aprobadas por las autoridades sanitarias competentes. En España aún estamos en fase preliminar, con avances lentos pero seguros, según explica COPE Isabel Sola, codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología.
La cosa sigue avanzando. Sigue su ritmo normal, que el ritmo de la investigación, que no suele ser el mismo ritmo de quien espera con impaciencia. No es cuestión de llegar el primero a cualquier precio.
Al reto de la investigación se une el de la futura fabricación. España no tiene grandes instalaciones, pero sí podría participar en la producción mundial, según nos cuenta Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria.
No en la, digamos, en la gran producción a escala, sino en el rellenado de los viales en condiciones de máxima esterilidad y con un nivel de seguridad biológica muy alto, ¿no?
Y antes hace falta que al menos uno de los 124 proyectos en marcha completen con éxito su misión, algo que aseguran es aún cuestión de meses.
pues ahí, pendientes de las investigaciones, de esos ensayos, esos experimentos para conseguir la vacuna contra el coronavirus. Mientras que aquí en España continuamos hablando de fases, de cuándo podremos, por ejemplo, viajar a otra provincia o cuándo se van a reabrir cines o gimnasios. Hoy nos vamos a fijar en Francia porque allí es el día D de su particular desescalada. ¿Por qué? Pues nada menos porque desde hoy se permite la movilidad por todo el país, por todo el territorio, aunque, al igual que aquí, con Madrid o Barcelona, en París siguen con el mayor número de restricciones. En la fase 2 de hoy, de la capital francesa, se han abierto terrazas y cafés. En uno de ellos está nuestra corresponsal Asunción Serena.
Eso significa que bares y restaurantes pueden abrir, pero en París solo se utilizan las terrazas.
La maire de Paris nos ha autorizado.
La alcaldesa de París nos ha autorizado a extender la terraza en la acera hasta el 30 de septiembre y eso nos ayuda mucho, le estamos muy agradecidos, comenta Martial, encargado de Cajet, uno de los salones de té más preciados de turistas y parisinos que desde esta mañana a las 7:30 han comenzado a acudir. Como Sophie, que sigue teletrabajando, pero ha salido para disfrutar de un café. Hace tres meses que esperaba este momento con impaciencia. Nunca en la vida había pensado que podría disfrutar tanto de mi café en una terraza. Estoy muy contenta. En el resto del país, los bares y cafés están abiertos completamente también en el interior, así como piscinas, museos y salas de espectáculos. Y sobre todo, los franceses pueden moverse libremente de un sitio a otro sin que estén obligados a respetar un límite de 100 kilómetros.
Hay que ser prudentes, hay que guardar la distancia social. Un artículo de The Lancet asegura hoy que esos 2 metros con otra persona son mucho más efectivos que el uso de mascarillas. Según esta prestigiosa revista científica, la distancia evitaría el 80% de los contagios. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
A más metros de distancia, mayor protección y en una proporción exponencial. Por cada metro que te separas, se duplica la seguridad. Y viceversa, reducir la distancia interpersonal multiplica el riesgo de contagio. Las mascarillas, las viseras oculares y similares ayudan, pero lo que marca la diferencia son los 2 metros. A partir de esa posición, bajan hasta un 80% las posibilidades de transmisión del coronavirus. Son las conclusiones de un estudio publicado en Lancet, la prestigiosa revista científica, después de analizar los movimientos en 16 países de todos los continentes. Y una última hora, por cierto, que está saliendo en este momento, Downing Street, el gobierno británico, dejará de dar ruedas de prensa durante el fin de semana, alegando baja audiencia en televisión.
¿Por Rochano, va a haber público en los estadios de fútbol esta temporada, sí o no?
Este es, Antonio, el tema del día. Público sí o no, sorprendió ayer y mucho que Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, asegurara tajantemente que iba a haber público, no todo el aforo, pero sí unos cuantos aficionados, en el partido Las Palmas-Girona del próximo 13 de junio. Hemos conocido en las últimas horas que el Barça también tiene un estudio con el que pretende convencer a las autoridades para que permita el 30% del aforo. Muy bien, el gobierno dice lo siguiente, dice que no, que por respeto a la integridad e igualdad de la competición, el regreso de público a las gradas será en todos los estadios a la vez. Así que de momento no va a haber público esta temporada.
Gracias, Corro. Síguese Mediodía, COPE.
Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900 200 200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Antonio Herraiz. Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te estamos contando los detalles del informe al que ha tenido acceso la cadena COPE. Es una resolución oficial firmada por la directora de la Guardia Civil que deja muy mal lugar al ministro Grande Marlaska. Enseguida te vamos a explicar la letra pequeña del documento, pero para entender bien por qué puede tener consecuencias penales contra el titular de Interior, es bueno escuchar lo que decía el ministro este mismo viernes en el Senado. No hay que irse muy lejos. Marlaska defendía que el cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid se había debido a una reestructuración en el cuadro de mandos. Una reestructuración para que Marlaska se fuera rodeando de personas de su máxima confianza dentro del Instituto Armado. Y Marlaska negaba que nadie de su departamento se hubiera interesado por la investigación de la Guardia Civil sobre el 8 de marzo.
Ni este ministro, ni nadie del Ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, nadie ha solicitado al coronel Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia.
Bueno, pues esto, como digo, el ministro Grande Marlaska lo decía este mismo viernes en el Senado. Días antes había dicho cosas muy parecidas en el Congreso de los Diputados. Hoy la cadena COPE ha tenido acceso a un informe firmado por la directora general de la Guardia Civil. ¿Y qué dice? Que destituyen al jefe de la comandancia en Madrid, cesan al coronel Pérez de los Cobos por no informar del desarrollo de las investigaciones. Todo lo contrario a lo que aseguraba, y le hemos escuchado, Grande Marlaska. Enseguida ampliamos lo que dice ese informe, las posibles consecuencias penales y también la versión del propio Ministerio del Interior en un día en el que hemos conocido los datos del paro. Son malos. Es el peor mayo desde 2008. Pero tienen también una cara positiva. Hay 188.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Y esa cara positiva nos dice que por primera vez se crea empleo desde el inicio de la pandemia. Dos caras muy diferentes de los datos del paro del mes de mayo. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Continúan las protestas en Estados Unidos.
Hoy se cumple una semana de la muerte de George Floyd en Estados Unidos y de nuevo la noche ha dejado protestas y saqueos. El presidente Donald Trump ya ha anunciado un despliegue militar en ciudades como Washington. Al menos 6 personas han muerto y cerca de 4.000 han sido detenidas.
Contagiarse o morir de hambre.
Es la triste realidad que se está viviendo en las calles de Venezuela, donde sus ciudadanos han respetado el confinamiento, pero solo unos días. Las calles se han llenado de nuevo y es que, según nos cuenta Leonardo Rodríguez, director de la red de casas Don Bosco, a muchos no les queda otro remedio, pese al riesgo de contagio, para poder dar de comer a sus familias.
Es que el riesgo de contagio en este momento es una elección para el venezolano. Es decir, el venezolano tiene que decidir entre contagiarse de COVID y buscar los medios para curarse o morirse de hambre.
Ese es el drama, contagiarse de COVID o morirse de hambre. Movilización mundial en la búsqueda de una vacuna contra el COVID.
Una movilización mundial sin precedentes. Hay mucha competencia y también colaboración entre empresas y laboratorios. Los expertos confían en que esto acelere la posibilidad de éxito en esta carrera contra el reloj.
La polémica por la destitución fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos, el jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que se negó a transmitir información sobre una investigación de las manifestaciones del 8 de marzo, pues suma y sigue. Continúa en entredicho esa decisión del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, y hoy la cadena COPE ha tenido acceso a ese informe, ha podido conocer que su destitución está motivada porque se negó a informar al ministro del transcurso de las investigaciones. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, de esto hace justo una semana, Marlaska, le escuchábamos también en sede parlamentaria, en el Senado, enmarcaba todos estos cambios en una simple reestructuración de equipos. Ahora parece que no fue así.
Ayer decíamos, recuerda, que el expediente del cese iba a ser algo muy importante en esta causa. Ese expediente se inicia precisamente por la propuesta de cese, y eso es lo que hemos conocido hoy, que la COPE ha tenido acceso a ese documento, firmada por la directora general de la Guardia Civil el mismo domingo 24, dirigida al secretario de Estado de Seguridad. Detalla que esa decisión se basa en pérdida de confianza por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Esta emisora ha sabido en fuentes del propio Instituto Armado que Pérez de los Cobos informó a la Dirección General del Cuerpo del inicio de las pesquisas en torno a esa marcha del 11 del 8M el pasado mes de marzo. Lo hizo así dando cumplimiento a una instrucción del cuerpo del año 2012. En esa instrucción se pide dar cuenta semanalmente al director adjunto de las causas que se inician en la próxima semana con especial atención a asuntos de trascendencia especial, mediática o política. Solo de manera nominal, como una referencia, pero informar periódicamente de la marcha de esas pesquisas no aparece en esa instrucción. Esa iniciativa fue entonces objeto de alguna pregunta en el Congreso. Interior aclara ahora, tras conocerse este documento esta mañana, que el ministro ni conocía las actuaciones ni tuvo acceso al informe del 8M. La filtración, dicen nuestras fuentes, es la respuesta contundente a la afirmación rotunda de Grande Marlaska que escuchamos hace un momento de que ni él ni la directora pidieron el informe ni su contenido. Esa instrucción de 2012, insiste en nuestras fuentes, no avalaría esta solicitud una vez la causa está ya en marcha.
Bueno, pues ese documento lo puedes leer en nuestra web, en cope.es. Y mientras tanto, estamos a poco más de 24 horas de que el gobierno logre su objetivo, aprobar la sexta prórroga del estado de alarma. Prórroga que llegaría hasta el domingo 21 de junio. Entonces ya decía ayer el ministro Ábalos que se podría permitir el movimiento por toda España, porque el gobierno ya no tendría la potestad, la capacidad para controlar todos esos movimientos. Vamos a situar ya en el Palacio de la Moncloa, siguiendo la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de los martes, está María Daván.
Con el anunciado apoyo y de Ciudadanos, Sánchez consigue su cuadratura del círculo para esta nueva y anunciada última prórroga, sumará los votos suficientes para sacarla adelante. El PNV votará también a favor, pero su presidente Andoni Ortúzar ha exigido algunas aclaraciones después de leer ese acuerdo con la formación naranja, acuerdo que califica como confuso porque considera que se volvería al mando único y que se pondrían obstáculos a la autonomía de cada comunidad en la desescalada. El gobierno ha logrado también la abstención de Esquerra con el compromiso de retomar la mesa del diálogo para Cataluña. En el bloque del no se situarán el PP, Vox, Junts per Cat y por primera vez los dos diputados de Navarra Suma.
Al Consejo de Ministros han llegado hoy también los datos del paro del mes de mayo. Un mayo muy malo, pero mejor que abril y mejor lógicamente también que marzo, en el que prácticamente España echó el cierre. En estos datos de mayo vemos una de cal y otra de arena. La peor parte se la llevan las más de 26.000 personas que engrosan las listas del paro, el peor mayo de toda la serie histórica. La mejor que hay, la mejor cara es que hay 185.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Algo siempre importante en esta balanza. También en la parte positiva están los ERTE, esa figura que permite la reforma laboral, pese a que ahora algunos quieren derogarla. Bueno, la desescalada ha sacado a cerca de 388.000 personas de estos ERTE. Han vuelto al trabajo. No es el caso de Rafael, tiene 58 años y trabaja para una empresa de distribución de alimentos en Lorca, en Murcia. La empresa cuenta con 4 trabajadores, todos fueron al ERTE a mediados de marzo, y de esos 4, solo 2 a estas alturas han podido cobrar la prestación. Rafael se queja además en COPE de la falta de información.
Se solicitaron el SEPE para 4 empleados, de los cuales 2 de ellos sí empezaron a cobrar la semana pasada, hace 15 días más o menos. Pero el resto, los otros 2 no. La respuesta ninguna, se no sabe nada más.
Bueno, al hilo de estos datos del paro, que nos preocupa a todos, pese a que muchas personas siguen sin abrir sus negocios o siguen en un ERTE, sí que hay otros que han podido abrirlos, que han podido salir del ERTE. Y te preguntamos por tu caso personal o por el de tu entorno, ¿tú lo has notado? En tu alrededor hay personas que ya han regresado a su actividad profesional. Esto es lo que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Pues sí, hoy es una de mis primeras salidas a la calle y he ido a 5 o 6 comercios locales en el pueblo en el que vivo
poca gente por las calles, pero bueno, comercios abiertos, algunas personas en terrazas con sus mascarillas y alguno por la calle.
Aquí en Murcia sí que lo vamos notando. Yo empecé a trabajar, me sacaron del ERTE el 25 de mayo y unos compañeros empezaron antes y otros todavía quedan algunos, pero bueno, poco a poco parece que se va notando un poco de movimiento.
A medida que avanza la desescalada preocupa, como no, el tema económico, no solo aquí en España, también en los negocios que hacemos en el exterior. Se complica hacer negocios en el extranjero, algo vital, porque nuestro país siempre ha tenido un buen balance en las exportaciones. Ahora se han desplomado por la pandemia hasta el punto de que se han perdido nada menos que 9.000 empresas exportadoras y más de 4.000 millones de euros. Y eso que estábamos en un periodo importante de crecimiento, Susana Moneo.
El automóvil y los bienes de equipo, es decir, los componentes que emplean otras industrias, tradicionalmente encabezan las exportaciones, pero han resultado ser los más castigados. Hablamos con Santiago Salcedo, propietario y gerente de Toro Equipment. Exporta maquinaria para tratamiento de aguas a más de 60 países.
Teníamos este año unas 6 o 7 ferias previstas, 4 de ellas en Asia. Y eso pues nos ha significado que ha habido que reorganizar nuestra forma de vender. No hemos llegado a tener pérdida. Lo que sí que hay es una gran incertidumbre con lo que va a pasar después.
Asia es su mercado preferente, pero también exporta a Europa.
Por ejemplo, yo vendo mucho a Inglaterra, pero los ingleses hacen proyectos fuera. O yo vendo mucho a Alemania y los alemanes hacen proyectos fuera. Si alguien piensa que qué guay, que voy a comprar tecnología alemana, pero luego el alemán me compra a mí.
De momento, el sector alimentario es el único que ha tenido resultados positivos gracias a las exportaciones cárnicas a China y las hortalizas a Italia o Alemania.
La crisis económica que ha supuesto esta pandemia se agudiza por todo el mundo, también en Alemania, uno de los países que mejor gestión ha realizado el coronavirus y con menor número de víctimas. Un país al que muchos miran como ejemplo. Pues bien, incluso en este periodo, la llamada locomotora europea, ha aumentado el número de personas que acuden a comedores sociales. Esta mañana, al Die Tafel de Berlín, se ha ido Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal, que ha hablado con usuarios y también con voluntarios. Cuéntanos, Rosalía.
La gran coalición de Merkel se reúne a esta hora para acordar un nuevo paquete de ayudas. La principal preocupación de los alemanes no es la salud, sino la economía. Con 300.000 parados más en abril y 7,3 millones de ERTEs, el comedor social de Die Tafel de Berlín registra un aumento del 40% en las personas que acuden a por alimentos. Es que no me llega en absoluto. O vengo aquí o tengo que pedir en la calle. Tengo 2 euros para acabar la semana, así que la mayor parte tendré que recogerlo aquí. 60.000 voluntarios atienden los 950 comedores como este en Alemania, pero muchos de ellos pertenecen a grupos de riesgo y la falta de personal la están cubriendo estudiantes como Ana. Por suerte, tengo el privilegio de que mis padres trabajan y ganan relativamente bien, que pueden seguir yendo a trabajar en medio de la crisis, y creo que es motivo suficiente para tratar de aportar algo a los que no tienen ese privilegio. El 20% de los asistidos son jubilados, el 10% niños. Uno de cada 7 niños en Alemania traspasa el umbral de la pobreza.
Volvemos a España y atentos a esta advertencia sobre qué hacemos con las mascarillas cuando nos las quitamos. En Canarias, los pescadores se las están encontrando en el mar. Tenerife, Melisa Torres.
Los pescadores de las islas han denunciado la continua aparición de guantes y mascarillas en el mar desde que se inició la pandemia. Carmen Soto Barrera es patrona de un barco que faena habitualmente entre Tenerife y La Gomera y ha grabado un vídeo para sensibilizar a la población de la importancia de eliminar estos residuos de manera correcta para que no contaminen los fondos marinos.
Nos hemos dado cuenta de que los desechos de mascarillas y guantes pues han aumentado en el mar considerablemente, ya que aunque lo tires en tierra puede llegar al mar y es lo que está ocurriendo. Y desde el mar les pedimos que por favor esos desechos se coloquen en los contenedores de orgánico.
Barrera apela al sentido común. Recuerda que estos desechos deben depositarse en el contenedor de residuos.
Hablamos de imprudencias como la de un pasajero que tras enterrar a su madre, que murió por coronavirus, el pasado viernes cogió un avión desde Madrid con destino a su residencia en Lanzarote. Dio positivo en coronavirus. Se hizo la prueba antes de subir al aparato, pero no esperó al resultado y ahora ha obligado a aislar a 14 personas que viajaban con él. Es el caso de Laura, con la que hemos podido hablar en COPE. Le queda nada más y nada menos que 2 semanas de cuarentena por delante.
Es que yo supongo que ya se siente suficientemente mal. No hace falta que yo le diga nada, pero no sería bonito. Pues que tiene que tener más responsabilidad, que eso no se hace. Porque imagínese, si llega a tener una carga viral alta y el niño este que va al lado, que lo que tiene el miedo el niño, pero imagínate lo que le puede pasar a su madre, que está ahora en el cuarto con él, ¿entiende? No.
Bueno, la actividad cultural vuelve a coger pulso, algunos museos empiezan a abrir sus puertas o lo harán en los próximos días, también los teatros. En menos de un mes, el teatro por excelencia de nuestro país vuelve a subir el telón. El Teatro Real, que vuelve a abrir sus puertas con La Traviata, será el próximo 1 de julio. En la comparecencia han estado unos pocos periodistas y entre ellos la cadena COPE, Sefi García.
La chacena, la parte trasera del escenario del Teatro Real, 1.600 metros cuadrados y 27 periodistas presenciales, más de 70 en videoconferencia. Así fue la presentación de la nueva temporada del Teatro Real. Gregorio Marañón es el presidente del patronato.
Devolver al Teatro Real esa vida que la pandemia ha amenazado con quitarnos a todos.
La Traviata, con la que se sube el telón el 1 de julio, es muy importante, la punta de lanza de lo que los teatros deberán hacer en este primer momento. No nos han dado muchos detalles porque están ultimando las medidas con las administraciones. Joan Matavoig adelantó el formato.
No va a ser un concierto, va a ser un semi-stage, pero a mí me parece que es que lo que no puede ser es que nos sentemos esperando que llegue la normalidad. La normalidad es una conquista de todos.
Con Verdi empezará también la temporada en septiembre, que se cerrará con Puccini. En total 15 producciones, 7 de ellas estreno mundial, con cambios sobre la idea inicial.
Hay cosas que hemos tenido que ajustar, pero ¿se nota? No, en absoluto.
Un soplo de aire fresco ha sido este acto que apunta ya a la normalidad.
Ahora información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 98 años. He perdido a muchos amigos y no me he podido despedir de ellos.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la nuestra.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.